Ángela María Robledo, candidata a la vicepresidencia de Colombia en el tiquete de Gustavo Petro. Muy buenos días, gracias por atendernos y lo primero es felicitarla por su extraordinaria votación. Bienvenida.
Gracias, Julio. Un saludo para ti, para quienes te acompañan en la mesa de trabajo y para todos y todas las oyentes de la W. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, pues yo sé que esto es muy trillado y no es el escenario que ustedes buscaban porque ustedes tenían todo para ganar, pero así son las cosas de la política y no se dieron esta vez, pero queda un camino abierto hacia el futuro maravilloso y un mandato, una gran responsabilidad con todos esos millones de votos. Lo que sigue entonces para ustedes es control político y oposición en el Congreso, doctora Ángela.
Sí, Julio, esa es la tarea y sí, son 8 millones de votos. En mi caso, pues es una curul muy muy curiosa porque pues no llego por un departamento, no llego por Bogotá, como ocurrió en las dos periodos anteriores, sino con un mandato de 8 millones de personas. Y entonces la tarea va a ser mucho más exigente y seguir trabajando porque creemos que hay que llegar al Congreso a defender el proceso de paz, hay que defender la institucionalidad, hay que defender que esa disposición que en el Fast Track significa cumplir por 3 periodos presidenciales la implementación para salir definitivamente de esta guerra se haga realidad. A eso vamos y eso será entonces la tarea que viene, que hay que asumir con entereza, con responsabilidad y bueno, como siempre he hecho los trabajos con mucha seriedad y de manera colectiva. Ojalá logremos estructurar una bancada en resistencia democrática.
Doctora Robledo, usted jugó un papel clave en la consolidación de las alianzas con el candidato presidencial Gustavo Petro, entre otras con la Alianza Verde. Quería preguntarle si usted a futuro en el Congreso de la República ve viable que se consolide una alianza, o en este caso una coalición con esos sectores políticos.
Pues sí, Lucas, fue una tarea y sea la oportunidad para darle las gracias al Polo Democrático, a la Alianza, bueno, a los jóvenes rebeldes del liberalismo, porque así se nombraron, y a tantos y tantas fuerzas que nos acompañaron en estas expresiones de movimientos políticos y sociales que esperan cambiar este país. Y ojalá lo logremos hacer en el Congreso. En el periodo anterior pudimos hacer alianzas, en especial para apoyar el proceso de paz, y en eso estuvimos del lado de la tarea que se hizo por parte de Juan Manuel Santos, pero en otras materias hicimos oposición. Entonces yo creo que eso es lo que se viene ahora y ojalá logremos. Va a ser un congreso muy interesante, con figuras como Antanas Mockus, como Gustavo Petro, con la llegada de la Fuerza Alternativa del Común. Yo creo que eso va a ser y va a estimular la democracia en Colombia, y pues de eso se trata, de salir de esta hegemonía política que hemos tenido durante tantas décadas y de abrirle paso a estas nuevas voces. Yo creo que ese es el ejercicio y, bueno, abierta, a ver cómo vamos a lograr, cómo trabajar, y bueno, ya ustedes harán seguimiento a esa tarea que se asume con enorme responsabilidad. Yo me despierto hoy con ese sentimiento de que hay que seguir con este trabajo y cumplirle a la gente. Porque sí creo, por ejemplo, que aquí sí queda herida gravemente el liderazgo de Sergio Fajardo de la coalición Colombia. Pues el voto en blanco, bien lo decían ustedes, solo alcanzó el 4%, y si se divide, que eran como 6 los líderes del voto en blanco, yo no sé en qué queda realmente el liderazgo de Sergio Fajardo de Compromiso Ciudadano. Pues dijo que iba a liderar el voto en blanco, se fue a ver ballenas, ayer fue a votar y dijo que se iba a ver el partido. Yo creo que es un gesto pues verdaderamente reprochable para un hombre que recibió un mandato de 4.600.000 personas que votaron por él. Creo que ese liderazgo de Sergio Fajardo queda bastante herido y entonces habrá que recomponer en una alianza amplia un liderazgo colectivo. A mí no me gustan los liderazgos individuales ni los caudillismos. Esa es la tarea que tenemos que hacer ahora.
Doctora Ángela María, ustedes finalmente lograron el apoyo del profesor Mocus y también de Claudia López. ¿Están pensando en mantener, digamos, esta coalición de la que usted habla, una coalición amplia para las elecciones de las alcaldías y las gobernaciones?
Hay que mirar la tarea y el apoyo de Claudia es muy importante, muy importante. Se la jugó como suele hacer ella las tareas, a fondo. Y de Antanas, pues ni decirlo, yo estuve con él en Boyacá, recorrimos una cantidad de municipios, estuvimos en Manizales, en Pereira. Esa figura de Antanas que hoy en día por donde pasamos la gente lo abraza, lo saluda, lo agradece que haya hecho política como la ha hecho. Ojalá podamos con Antanas encontrar un espacio común, porque siempre he estado con Antanas defendiendo la paz, la vida sagrada, y no vamos a permitir que este nuevo gobierno haga trizas el acuerdo. Así se diga que no se va a hacer. Tocar la JEP es tocar el corazón, no de los victimarios, de las víctimas en Colombia que quieren la verdad y que si bien van a transitar a la reconciliación, quieren conocer la verdad en Colombia y exigen una reparación integral. Entonces, ojalá podamos trabajar, quizá van a pasar unos días, un poco de reposo, de recogimiento, porque hay que hacerlo, hay que asimilar lo que pasó, pero hay que seguir trabajando, ojalá, en esta alianza que ayer estaba en Tarima acompañando a Gustavo Petro.
Pero, doctora Robledo, sin duda la votación de ustedes es muy importante, pero ¿qué errores se reconocen? Y le voy a poner un ejemplo específico. El famoso discurso de Gustavo Petro en el Valle con el tema de los ingenios, donde dijo que él les iba a hablar de comprarle los ingenios en esa región. Y era llamaba la atención de que se estuviera hablando que les iba a comprar algo que no le estaban vendiendo. Y muchos entendieron eso como un mensaje de expropiación, porque si uno va ofrece comprar lo que no se está vendiendo, si no es expropiación se parece mucho. Y ese cambio para segunda vuelta, mucha gente no lo asimiló, así ustedes hubieran cambiado el discurso.
Sí, Félix, yo creo que si uno se devuelve al programa que nosotros inscribimos hace 3 meses exactamente, porque esto me lo leí yo antes de decir sí, me voy, porque yo había conocido el programa La Coalición Colombia. Ángela María, usted se va a comprometer con esa tarea, a usted le interesa, a usted la llena, y sentí tantas afinidades que estuve allí. Y en la página 13 siempre lo dije en tantos medios, clara y contundentemente se decía, no habrá expropiación. No, ahora esto, yo soy una mujer que cumple la Constitución, que 8 años hice ejercicio en ese marco, yo no iba a aceptar una propuesta que se saliera de la Constitución. Y por supuesto Gustavo lo dijo tantas veces, pero claro, yo sí creo que esa fue una expresión muy muy, muy difícil de entender para tanta gente, el tema del cultivo de la caña en el Valle del Cauca, y en Cauca tiene enormes problemas en el tema ambiental, están utilizando el agua fósil, lo dicen los expertos en esa región, y ahí hay que empezar a buscar formas distintas. No dijimos nosotros, IPAP, que es un centro de investigaciones de hace mucho tiempo del Valle del Cauca, que yo conocí con ambientalistas que conocen el asunto, venían alertando o vienen alertando sobre lo que significa, y ahí se va a tener que venir una transición, y la vía, por supuesto, no es una expropiación. Aquí de nuevo hay que revisar el catastro rural en Colombia, y eso lo ha dicho, por ejemplo, Salomón Kalmanovich hace años, porque esa es una fuente de recursos para el Estado, porque aquí pagan más impuestos los pequeños y medianos propietarios de la tierra que los latifundistas, estudio de Rocío Londoño, que hay conocimiento que hay que retomar, que hay que trabajar, pero quizás son mensajes, por supuesto, que causan temor. Y habrá que aprender, Félix, habrá que hacer saldos pedagógicos, dónde acertamos, dónde nos equivocamos y cuál es la tarea que hay que hacer de aquí en adelante, pero es pues inocultable, son 8 millones de personas que creen que este país tiene que seguir cambiando, que este país no viene haciendo bien la tarea. Habitar el tercer país más desigual del mundo, algo nos está diciendo, no solo a nosotros, sino también a quienes de tiempo atrás, por décadas, han usufructuado este país e incluso se han apoderado de los recursos públicos. Algo estamos haciendo mal que hay que seguir corrigiendo.
Sí, pero volviendo, que no sirve para nada el ejercicio, pero volviendo a la pregunta de Félix, la semana pasada tuvimos en estos micrófonos a un Gustavo Petro que se oía muy tranquilo, muy, muy maduro, menos apasionado y mucho más aterrizado, por ejemplo, con su contrincante, a quien le reconoció que sería una buena figura, y él tiene todo el derecho a ser crítico de las algunas compañías que no le gustan a él ni a muchos colombianos, unas compañías políticas que no quiero entrar a enumerar y que solamente espero que el nuevo presidente cumpla con lo que dijo, y es que él no tiene compromiso con ninguna de esas personas. Que lo estén apoyando, pues no lo puede evitar, pero que él los vaya a incluir en su equipo de trabajo, pues él ha dicho que no. Pero de pronto como que se le dispara el fusible. Ese Petro familiar, adorado, con una hija simpatiquísima, con unos hijos que lo adoran, de pronto el sábado se levantó y dijo, bueno, ustedes tienen que escoger, ¿qué quieren? ¿Un traqueto o quieren un profesor en la presidencia? Y ahí es como cuando la gente queda un poquito confundida otra vez, doctora Ángela. ¿Somos como cosas emocionales de él?
Pues de la política, Julio, es un mundo de argumentos, de intereses y de emociones. Y yo creo que de todas maneras, pues en lo que alcancé a conocer a Gustavo estas semanas, una tarea muy interesante, complementaria, pues todos tenemos como nuestros momentos difíciles, ¿cierto? Le ha tocado pararse de manera muy fuerte desde su historia, desde su biografía, y le ha tocado a veces asumir una condición de defenderse que yo creo que hace que a veces, como dices tú, se diga cosas que son inadecuadas. Yo pienso que ese trino es innecesario, sinceramente, porque esta campaña de verdad fue una campaña, a pesar de todo y lo difícil que fue, en especial el hostigamiento en algunos medios de comunicación. Yo reconozco el espacio que ustedes nos abrieron, y no lo digo por estar hablando con ustedes, es que hubo medios donde el hostigamiento fue enorme, enorme, donde yo iba a un medio de comunicación y llegaban 3 o 4 personas a mitad de la entrevista pues prácticamente a decirme una cantidad de cosas muy difíciles de asumir, muy complicadas de asumir, queriendo sacarme, digamos, de mi lugar, y pues afortunadamente nunca lo lograron. Yo creo que, fíjate, pero de todas maneras, el Gustavo de la alcaldía, al Gustavo de la campaña, también hizo un tránsito, y eso hay que reconocérselo a las personas, ¿sí? Que habrá que seguir trabajando, porque yo en mi caso no voy a dejar de trabajar por la reconciliación, eso lo dije. Lo quería hacer como vicepresidenta, pero ahora también lo tengo que seguir haciendo. Y entonces esas tareas hay que seguirlas trabajando. Y lo que se viene ahora yo creo que es un ejercicio más colectivo que nos conviene a todos en este, ojalá, consolidar esta coalición donde pues Gustavo va a jugar un rol muy importante, pero están personas como Antanas Mockus, están personas como Claudia López, están personas como Iván Cepeda, y ojalá Jorge Robledo también, de este lado. Entonces, Ángela va a ser una tarea más colectiva, y eso nos va a servir a todos. Yo no creo sino en los liderazgos colectivos. A mí no me gustan los caudillismos de ningún lado, y esa es la tarea. Yo creo que Gustavo hizo una campaña en las plazas, hizo pedagogía, y eso hay que reconocérselo también en esta biografía que tiene este hombre, que también le ha mostrado a Colombia tantas y tantas cosas y que llenó de ilusión, y no solo de ilusión, sino también de compromisos. A eso vamos al Congreso.
Usted durante esta campaña jugó un rol muy importante convocando a las mujeres y básicamente se volvió como una representación de esa reivindicación de los derechos de las mujeres que también se necesitan en Colombia. Anunció ayer el nuevo presidente de nuestro país que en su gabinete va a tener, o eso espera, esa es la intención, 50% de mujeres participando en su gobierno. ¿A usted eso la tranquiliza? ¿Cree que la política en torno a las mujeres en este nuevo gobierno que se viene va a ser favorable o no? ¿O sigue siendo muy escéptica?
Pues soy escéptica, Camila, porque no es suficiente tener un cuerpo de mujer para defender los intereses de las mujeres. Pues es que las mujeres en Colombia tenemos muchas tareas pendientes. Hay que mirar qué va a pasar con el tema de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Hay que mirar si este gobierno va a reconocer que aportamos al PIB 134 billones de pesos, y eso cómo, en lo que se llama la tarea de cuidado, cómo se va a devolver en términos de redistribución, no es solo importante reconocer. Hay que ver si va a seguir avanzando en lo que yo dejé trabajado, que es el Sistema Nacional de Cuidado, para que las mujeres en Colombia, además de sus garantías de sus derechos, tengan tiempo libre para estudiar, para organizarse. Hay que mirar qué va a pasar con el sector rural. Las mujeres del sector rural aspiran a ser propietarias, como quedó establecido en el Acuerdo de La Habana. Y hay que mirar lo fundamental, Camila, y es si vamos a devolvernos a la guerra, porque es que un mandato de las mujeres en Colombia, cuando yo me recorrí esta Colombia, la Colombia profunda, como integrante de la Comisión de Paz, como presidenta de la Comisión de Paz, es si vamos a volver a la guerra. Eso para mí es un elemento fundamental. Lo demás eran cosas que hay que hacer, pero lo fundamental es que las mujeres en Colombia no queremos seguir vistiendo a nuestros hijos para que vayan a la guerra, porque es que aquí mueren los hijos de los campesinos, y de una familia tiene un muchacho en el ejército y otro muchacho en la guerrilla. Entonces, aquí hay que darse un tiempo y hay que esperar quiénes son las mujeres que van a llegar allí, ¿sí? Porque es que las feministas reconocemos que hay ciudadanías de primera. Hay que mirar si quienes llegan allí reconocen que la población LGBTI tiene todos los derechos, todos, como los tiene una familia en
condición
bisexual. Sí.
Doctora Robledo, hay algo que me llamó la atención, un trino que escribió ayer Rodrigo Lara, el senador Rodrigo Lara, que está en Cambio Radical y obviamente tiene una visión diferente a ustedes, pero me llamó la atención lo que dijo, porque dijo, felicito a Gustavo Petro, adelantó una gran campaña, solo con el establecimiento político, económico y mediático en contra. Se conectó con los que no tienen nada, creó un relato que envolvió y convenció a muchos. Hizo deseable un cambio profundo en 8 millones de colombianos. ¿Usted siente que ese tema del establecimiento como figura se movilizó como pocas veces en esta elección?
Sí, claro que sí. Yo sí creo que se movilizó como pocas veces, pues precisamente para defender lo que siempre han tenido, ¿sí? Pues los privilegios de los poderosos. Hay que mirar ahora, pues. El Consejo Gremial se declaró digamos, del lado de Iván Duque, y uno se pregunta por qué, cuando ahí hay sectores económicos tan importantes que tienen tantas responsabilidades sociales en los lugares donde operan, ¿cierto? Si, bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, por ejemplo, en el Estatuto del Trabajo. Eso es una deuda de la Constitución del 91 y hay que seguirlo trabajando. Yo sí creo que aquí hubo... y no se trata de un asunto, digamos, de un país que se pone contra otro, no, es un país nuevo que se asoma, el de este 8 millones, el que de alguna manera el 27 fueron 10, 2 millones de esos, parte de esos se fueron seguramente a apoyar a Iván Duque, parte de los votos de Sergio Fajardo se fueron para donde Duque. Entonces, bueno, creo que es interesante de todas maneras el panorama. Yo creo que lo que se ratifica es que esto no es Venezuela, es que este no es el país donde no hay democracia. Es la primera vez que un hombre caracterizado de izquierda y de la política de la vida llega y termina su campaña, no lo asesinan a mitad de camino. Bueno, algo vamos avanzando y hay que seguir profundizando la democracia en Colombia. Y esa es la tarea que tenemos ahora, la tarea.
Bueno, pues.
No es fácil. Pero a ustedes, gracias de todas maneras.
Doctora Ángela María Robledo, fórmula a la vicepresidencia de la República del hasta ayer candidato Gustavo Petro. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. Felicitaciones por el resultado de ayer y pues estaremos muy pendientes de su actividad como líder de la oposición en la Cámara de Representantes. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Lucas. Gracias a todos. Muy amable.